Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Les habla Lemuel La Rosa. ¿Y qué le parece si ya abre su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 6? Ahí hemos de iniciar el recorrido bíblico de esta jornada. Segunda de Crónicas 22, verso 6, y avanzaremos hasta el capítulo 25, verso número 14. ¿Y qué le parece si ya vamos a orar? Señor, nos encomendamos a ti para el tiempo ahora de estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 22 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del reinado de Ocosías de Judá. Y vimos que el nombre de su madre era Atalía, y que Ocosías anduvo en los caminos de Acab, porque Atalía, su madre, le aconsejaba que actuase de una manera impía. Luego vimos que se fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Y parecería aquí que tenemos a la misma persona de regreso, pero usted puede ver que este nombre Joram persiste en la familia y que se le había dado a dos personas diferentes, una en el reino del norte y otra en el reino del sur. Ahora, este Joram que se menciona aquí era el rey del reino del norte. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ocosías fue con él. Y leemos en el versículo 6 de este capítulo 22 del segundo libro de Crónicas: y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. O sea que fue a visitarle porque estaba enfermo. Probablemente le llevó un canasto lleno de frutas o algo parecido. Y el versículo 7 dice: pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Lo interesante de notar aquí es que Jehú no sabía que este rey del sur estaba allí. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Veamos el versículo 8. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Así que aquí termina la vida de uno de ellos. Luego vemos en el versículo 9: y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Este es un período muy sangriento. Ahora, ¿por qué lo menciona Dios? Para que usted, amigo oyente, y yo nos informemos de que Él sí condena el pecado. Atalía, su madre, era la única que quedaba, es decir, de la familia inmediata más cercana. Ahora, la primera parte del versículo 10 nos dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, ella tenía nietos. La segunda parte del versículo 10 dice: se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. No podemos comprender cómo esta reina tan malvada podía asesinar a sus propios nietos. Pero eso fue lo que ella hizo. Los mató a todos menos uno. Y leemos aquí en los versículos 11 y 12 de este capítulo 22 del segundo libro de Crónicas: pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Jozabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Ahora, si esto no hubiera ocurrido, entonces la descendencia de David habría terminado allí mismo, y la promesa de Dios a David de que el Mesías llegaría no hubiera tenido lugar. Esto fue algo muy aproximado a la extinción. Ahora usted puede ver, amigo oyente, que Satanás siempre estuvo intentando una y otra vez destruir la descendencia que iba hacia Cristo. Él lo hizo, usted recordará, en la tierra de Egipto, dando muerte a los primogénitos. Luego, en la época de Amán, más adelante. Y por último, cuando nació el Señor Jesucristo, Herodes trató de darle muerte. Lo que tenemos aquí es otra instancia, otra prueba, cuando la descendencia de David es reducida a únicamente una persona. Ahora, note lo que ocurrió. Este pequeño llega al trono. Lo habían protegido por 6 años. Él había tenido solamente 1 año de edad cuando esto ocurrió. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 23 de este segundo libro de Crónicas. En el 7º año se animó Joyada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Toda esta multitud aquí, todos los líderes de Israel o de Judá, no estaban satisfechos con la malvada reina. Así es que Joyada los llama a todos a una reunión bastante secreta, por supuesto, para hacerles saber que todavía había un hijo de David que estaba vivo. Veamos entonces lo que nos dice aquí el versículo 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, ¡viva el rey! Así que este pequeñito de solo 7 años de edad en el linaje de David llega al trono. Ahora Atalía, ella había asesinado a toda su descendencia. ¿Por qué? Ella quería ser la reina, tenía esa sed de poder. Notemos entonces lo que dicen los versículos 12 y 13. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada. Bueno, podemos decir aquí que esta mujer sí que se había sorprendido con lo que estaba ocurriendo. Finalicemos ahora la lectura del versículo 13 y leamos también los versículos 14 al 16. Y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición, traición! Pero el sacerdote Joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo, ¡sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada! Porque el sacerdote había mandado que no le matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Ahora, lo que está haciendo en realidad Joyada es trayendo un avivamiento. Él es el sacerdote de Dios de esa época, y él trajo un avivamiento. Esto tuvo lugar durante el reinado de este pequeño Joás. Él es quien está en el trono, él es de la descendencia de David, y Joyada es su regente. Él es quien en realidad toma las decisiones hasta cuando este joven llegue a la mayoría de edad. Pero podemos ver que él fue un buen rey. Encontramos aquí que este es el comienzo de otro avivamiento. Y continuamos leyendo ahora en el versículo 21, «Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila», después que mataron a Atalía a filo de espada. Ahora Atalía, del linaje de Acab y Jezabel, es finalmente eliminada y llega al trono este pequeño rey. Y llegamos ahora al capítulo 24, donde nos encontramos con una porción de las Escrituras que parecería estar desprovista de mucho interés. Muchas personas piensan que los libros de Crónicas son los que menos interés tienen, y según algunos entonces, nos encontramos ahora en una sección que no llama la atención a muchos. Esperamos que usted, amigo oyente, encuentre algo de atracción en esto y que se beneficie con su estudio. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beer-Seba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joiada había sido la persona que había ayudado a proteger a este pequeño. Cuando él nació y Atalía dio muerte a todos los descendientes de David, este niño se salvó. Y luego fue presentado a la nación a la edad de 7 años por Joiada, para que por medio de él Atalía dejara de reinar. Ahora se encuentra en el trono y se nos dice que Joiada es el que lo guía y quien lo había guiado hasta ahora y durante el resto de la vida del sacerdote. Ahora, Joás tenía una madre buena, ya que ella es mencionada en este pasaje. Ella era Sibia de Beer-Seba. Este jovencito contaba, pues, con una buena madre y la dirección del sacerdote Joiada. Luego tenemos esta declaración un poco rara aquí en el versículo 3. Leamos este versículo. Y Joiada tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Ahora, esto no ocurrió cuando Joás tenía 7 años. Debemos recordar que él reinó 40 años en Jerusalén, así es que tenía 47 años cuando murió. Así que este joven, bajo la instrucción de Joiada, recibe estas 2 mujeres que le trae el sacerdote. Por supuesto que el crítico llega y nos dice que eso está mal hecho, a lo que debemos responder que sí, que estaba mal hecho, y que Dios no aprobó eso. No se lo menciona aquí porque Dios apruebe eso. Se encuentra aquí porque eso fue lo que Joás hizo. Lo único que uno puede decir es que, de 2 males, el mejor. La mayoría de los reyes tenían gran cantidad de mujeres, y el tener solo 2 es en realidad un número pequeño. Ahora, se nos dice que mientras el joven crecía, Joiada, por supuesto, se volvía más viejo. Veremos que este murió a la edad de 130 años, así que era bastante senil antes de morir. Los otros sacerdotes que le siguieron, por medio de sus acciones malas, resultaron una mala influencia. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas dice: Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Nosotros hemos clasificado a Joás como uno de los reyes que trajo un avivamiento. Bueno, eso puede dar lugar a dudas. Y de seguro que habrá personas que digan: No se tuvo mucho de avivamiento durante el reinado de Joás. Eso es probablemente cierto, pero nosotros debemos llamarlo un avivamiento porque eso fue en realidad lo que ocurrió. Usted puede notar lo que él hizo. Leamos los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: Salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Amigo oyente, lo que Joás quiere hacer aquí es reparar la casa de Jehová. Aparentemente, para esta época, Joiada había llegado ya a su ancianidad, y los sacerdotes no pusieron mayor interés y no siguieron con el trabajo. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 10. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Es decir, recibieron todo lo que necesitaban. Ahora, el versículo 11 dice: Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Ahora, este era el método que él usaba utilizando el arca de Joás. De paso, podemos decir que muchas organizaciones han utilizado ese mismo método desde ese entonces. Leamos entonces el versículo 12. Y el rey y Joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Aparentemente, el templo había quedado en muy malas condiciones y Joás se dedica a la tarea de repararlo. Continuemos con los versículos 13 y 14. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joyada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joyada. Ahora, Joyada era el sumo sacerdote y aparentemente ya estaba muy anciano, por lo que tenemos en el versículo 15, «Mas Joyada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió». Eso puede explicar el por qué los sacerdotes eran negligentes en cuanto a obedecer las órdenes del rey. Joyada estaba demasiado viejo. Ahora, el versículo 16 dice, «Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa». Este hombre recibió honores reales en su muerte. Y continuamos leyendo en los versículos 17 y 18. «Muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado». Podemos ver que mientras estaba vivo Joyada, los príncipes no osaban dedicarse a la idolatría. Joyada había mostrado una mano fuerte. Sin embargo, el joven rey Joás quizás se mostraba un poco más indulgente. Los príncipes llegan ante el rey y le ofrecen su obediencia, pero luego salen y adoran a los ídolos. Vemos entonces que Dios comienza a juzgarlos. Leamos el versículo 19. «Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon». ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Continuemos leyendo los versículos 20 y 21. «Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová». Aparentemente el rey Joás había recibido mala información sobre el profeta de Dios. Él era el hijo de Joyada, y uno piensa que Joás nunca hubiera llegado a hacer algo así. Pero demuestra la influencia que tenían sobre él los príncipes y las cosas abominables que estaban haciendo, y apedrean y matan al profeta. Leamos ahora el versículo 22. «Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande». En otras palabras, Zacarías, el hijo de Joyada, le pide a Dios que tome venganza sobre el rey por lo que ha hecho. Y notemos ahora lo que sucede. Veamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. «A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás». Podemos ver que Dios los juzgó por lo que hicieron. Aunque él había sido un buen rey, él cometió esa falta, y Dios lo juzgó porque él era el rey, y por la influencia que tenía sobre la nación. Prosigamos ahora con el versículo 25. «Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Su padre había sido sepultado con honra, pero ahora él es sepultado en deshonra. Sigamos adelante con los versículos 26 y 27. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat amonita, y Josabad, hijo de Simrit moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Así es que teníamos al comienzo a Joás brindando un avivamiento bajo la influencia de Joiada. Pero cuando muere el sumo sacerdote, este hombre aparentemente vuelve a un estado de apostasía. Y llegamos ahora al capítulo 25, y se nos dice en los primeros dos versículos, «De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón». Él era un joven bastante bueno, según podemos ver. Sigamos adelante con los versículos 3 y 4 de este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, «No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado». Él se tomó venganza contra los que mataron a su padre. Ahora, lo que se nos dice en la última parte de nuestra lectura, es decir, en el versículo 4, es de suma importancia. Usted puede tener una madre muy devota, amigo oyente, pero usted nunca llegará al cielo a causa de su madre. Usted llegará al cielo por la fe que usted ponga en Cristo Jesús. Tiene que ser algo personal, individual. Y usted nunca será condenado por los pecados cometidos por su madre o por su padre. Este es un gran principio que se destaca aquí. Y ahora leemos en el versículo 5, «Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas». O sea que él se está preparando para la guerra. También toma a sueldo a un ejército. Leamos ahora lo que nos dicen los versículos 7 y 8. «Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar». Ahora esta profecía le da una advertencia a Amasías. Le dice que confíe en Dios. Él tiene el ejemplo de lo que sucedió en el pasado con Josafat y con Asa. Sin embargo, notemos lo que sucede aquí en los versículos 9 hasta el 11. Y Amasías dijo al varón de Dios, «¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel?» Y el varón de Dios respondió, «Jehová puede darte mucho más que esto». Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Ese lugar queda situado al lado del Mar Muerto. Y veamos ahora el versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Es realmente sorprendente que este hombre llegara a hacer algo como esto, pero revela la iniquidad que existe en el corazón humano. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor estén con usted ahora y siempre.
Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. O escriba al apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Este programa es producido por Radio Transmundial.
Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.